De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy está siendo otro día de nervios para los estudiantes que se presentan a la prueba de acceso a la universidad. Antes se llamaba selectividad. Ahora se llama EBAU con V, EBAU con B, ABAU con A, PBAU con P, depende de la comunidad autónoma. Durante estos días, 200.000 jóvenes están realizando esas pruebas. Hay tantas selectividades como comunidades autónomas, EBAU, ABAU, PBAU. En asignaturas como lengua e historia, los temarios de cada comunidad autónoma son diferentes. También es diferente el modo de corregir. En Cataluña, por ejemplo, los alumnos que saben leer y escribir algo de castellano pueden aprobar. El nivel de exigencia en esto es bajo. En la comunidad castellana, por ejemplo, en la comunidad valenciana, por ejemplo, no se suele exigir todo el programa de lengua y se permite al alumno eludir las preguntas más difíciles, dejándole escoger entre varias. Bueno, en las diferentes comunidades autónomas, las faltas de ortografía se penalizan de un modo diferente. Hay comunidades autónomas que tres faltas de ortografía tienen un valor y en otras comunidades autónomas esas tres faltas de ortografía en un examen tienen otro valor. Toda esta situación de diferentes pruebas de selectividad, llamémoslas así, se combina con el principio de distrito universitario único. Con lo cual, por ejemplo, un alumno de Logroño, después de superar la prueba en La Rioja y obtener la nota de corte exigida, puede acceder, si quiere, a la Universidad Complutense de Madrid. Eso es lo que se llama el distrito universitario único. Que hayas hecho la selectividad donde la hayas hecho, si tienes suficiente nota, puedes entrar en cualquier facultad o escuela de cualquier universidad en España. Dicen los alumnos que se presentan a la EBAU que este sistema es injusto.
Parece un poco injusto porque tienen los mismos privilegios que nosotros que estamos estudiando en Madrid.
Es injusto, pero bueno, tenemos que vivir con ello y intentar sacar la mejor nota de nuestra comunidad.
A mí es que eso me parece bastante injusto. Yo soy de los que piensa que debería hacerse todas las comunidades el mismo examen y el mismo día para tener todas las mismas capacidades.
¿Qué se le va a hacer? El sistema educativo no es que esté muy bien, así que unos exámenes definan tu futuro universitario o lo que sea, a pesar de haberte hecho ya todo segundo de bachillerato, no me parece justo.
Bueno, pues resignación entre los chavales. En realidad no sabemos en qué comunidades autónomas la selectividad es más fácil, pero sí sabemos dónde hay más aprobados y mejores notas. El año pasado fue en el País Vasco, en Castilla y León, en La Rioja y en Aragón. Si hay más aprobados, es lógico que sea más fácil la selectividad en estas comunidades autónomas. Por eso hay quien reclama una selectividad con el mismo temario y con el mismo sistema de corrección en toda España, como decían los chicos. Lo pide Francisco López Rupérez, que fue presidente del Consejo Escolar del Estado.
No hay que decir, no hay que insistir, porque es evidente que esas diferencias tienen implicaciones notables en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, que eso es un disparate que tendremos que corregir.
El PP intentó que hubiera una sola selectividad con la ley BERT, pero no llegó a concretar este objetivo. Sería complicado en este momento establecer una sola selectividad después de que las competencias estén transferidas. El problema, como dice Francisco López, es que esto tiene consecuencias no solo académicas, sino también consecuencias sociales, porque hay alumnos que para hacer la carrera que quieren, si no tienen medias, se tienen que desplazar a otra ciudad o a otra comunidad autónoma, y eso son más gastos normalmente para la familia.
Supone un desembolso que se produce a los impuestos de los padres que habitan en una determinada comunidad autónoma. De manera que las cuestiones que hay detrás en términos de justicia son relevantes, son suficientemente relevantes, tanto en el plano económico como en el futuro laboral de los chicos y de las chicas.
¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una descentralización educativa importante con las comunidades autónomas, pero no tenemos los sistemas de compensación que son propios de un Estado federal. si hubiese realmente un Estado federal en España, la descentralización iría acompañada de sistemas de contrapeso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a las 4 empezábamos en directo desde la sesión de control del Senado. Bueno, pues tal ha sido la expectación por ese primer debate en el Senado entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el salón del Pleno de la Cámara Alta se ha quedado pequeña y han tenido que habilitar otra sala. Sánchez ha exigido a Núñez Feijóo que haga una oposición útil, mientras el presidente de los populares le ha ofrecido colaboración al gobierno, aunque ha recordado al presidente cuáles son sus socios. Ricardo Rodríguez.
Sí, Alberto Núñez Feijóo ha buscado precisamente apuntalar su perfil de moderación, de mano tendida a pactos y propositivo. De hecho, ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez su plan anticrisis. Enfrente, el presidente ha querido erosionar la imagen de Estado que el líder del PP busca proyectar, aunque por momentos ha podido perder las formas.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
No se preocupe usted, esto es una oposición de Estado. El problema que tiene usted es que no tiene socios de Estado. Y ese es el principal problema de su mandato y de su legislatura.
Porque una cosa es gobernar, ha incidido Feijóo, y otra resistir, dejando en el aire si puede estar a la altura de la mayoría de los españoles. Sánchez ha evidenciado su intención de dar la batalla en la economía, pero en ningún caso ha perdido la oportunidad de volver a recordar al PP el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
Y será el Ministerio de Cultura colombiano el que estudie las dos embarcaciones que se han encontrado hundidas junto al galeón San José, cerca de Cartagena de Indias. Se trata de un galeón de la época colonial y de una goleta del periodo republicano. En las grabaciones que se han hecho públicas se ven claramente, entre otras cosas, los cañones del San José, fabricado en Sevilla y Cádiz hacia 1655, espadas, ánforas y una vajilla china prácticamente intacta. En Mediodía Cope, Carlos de Juan, arqueólogo subacuático, nos explicaba por qué todo está en un excelente estado de conservación.
Los restos orgánicos sí que es cierto que sí sufren una afección y una degradación muy rápida bajo del agua, pero el resto de objetos y de materiales pueden encontrarse en estados de conservación perfectos, ¿no? Porque el bajo nivel de oxígeno, la ausencia de luz, la temperatura constante normalmente baja, pues hace que la preservación sea excelente. Y de ahí que sea siempre una oportunidad para aumentar nuestro conocimiento histórico del periodo de referencia, ¿no? Del precio del que se trate.
Y acuerdo en la Unión Europea para establecer un único cargador universal que sirva para todo tipo de teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares a partir de otoño de 2024. Corresponsal José Luis Concejero.
Los cargadores son casi tan importantes como los propios dispositivos móviles, porque si algo hemos aprendido es que un móvil o una tableta sin batería no valen absolutamente nada. Esto ha provocado que en los últimos años hayamos acumulado cargadores y cables de todo tipo y condición. Hasta hoy, porque se ha aprobado el cargador universal, un solo cargador para el móvil, la tableta, los auriculares inalámbricos, altavoces, consolas y todo tipo de dispositivos electrónicos, se va a poner en marcha en otoño de 2024.
Estamos preparados. Invitamos a las empresas a que tomen nota de esta medida, ha dicho el comisario responsable.
Cuando compremos un móvil, no hará falta que nos den un cargador porque ya tendremos uno en casa. Se calcula que en Europa se van a dejar de generar 13.000 toneladas de desechos electrónicos al año. Llega el cargador universal tipo USB-C, el que actualmente utilizan los Android de última generación.
Y se mueve el mercado de verano en el fútbol. Luis Munilla.
Ya ha contado Melchor Ruiz que Tchouaméni está muy cerca del Real Madrid, aunque todavía no cerrado. Se han acercado las posturas con el Mónaco y está cercano el acuerdo por unos 80 millones. El mediocentro firmaría por 5 o 6 temporadas. Además, mañana se pone de largo la renovación de Luka Modric con el Real Madrid hasta 2023. En el Atlético de Madrid hay primeros acercamientos por el jugador del Valencia, Carlos Soler. Javi Gómez.
Desde el entorno del jugador gusta la idea de los rojiblancos, que ya han empezado a hablar con el Valencia, todo eso sí, bajo la supervisión de Jorge Méndez, mediador entre los dos clubes. Hay interés también fuera de España, pero el jugador espera quedarse y tiene la intención de quedarse aquí. Importante, las salidas del Atlético de Madrid son claves y la operación, me decían, no será inminente.
En el Fútbol Club Barcelona, informa Víctor Navarro, el viernes se firmará la renovación a la baja de Sergi Roberto. Ha terminado en ciclismo la tercera etapa del Dauphiné, con victoria para el francés David Godú, que ha ganado a Van Aert sobre la línea de meta cuando el belga ya levantaba los brazos. Van Aert al menos recupera el liderato. Y en baloncesto, esta noche a las 9, tenemos el tercer partido de la semifinal ACB entre Baskonia y Real Madrid en Vitoria. Si gana el Real Madrid, se metería en la final.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Cielos despejados y 31 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy tenemos máximas de hasta 33 grados y las mínimas no esperes que refresquen demasiado. Apenas bajarán hasta los 19. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. Solamente destacamos algunas retenciones de salida por la A6 en el plantío. En este caso, por obras y también en la M40 en Coslada, sentido A3. Y con la llegada del verano, uno de los asuntos que más preocupa es el de los incendios. Por ello, ya está en marcha el Infoma, el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales. Este año contará con más de 5.000 profesionales y 10 helicópteros. El objetivo, evitar que, como el año pasado, 500 hectáreas queden arrasadas por las llamas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te suena esta situación, tienes un hijo, una hija de 18, 19 años y ya te han soltado eso de papá, mamá, quiero ser influencer. Y te has quedado así un poco, ¿cómo? Bueno, tampoco sería tan raro porque uno de cada tres jóvenes españoles resulta que quiere ser influencer. Mira, Diana tiene 22 años, estudia una carrera a la vez que trabaja en una tienda de ropa. Pero, ¿qué le gustaría ser?
Me gustaría ser influencer porque creo que es una forma creativa de ganarse la vida creando contenidos. Y además también creo que es una profesión que tiene muchísimo futuro.
Bueno, el mundo de la moda también está en el centro de los gustos de Marta, que tiene 25 años y que ya ha abierto su propia tienda.
Ahora, a mí me gustaría ser influencer, además de porque, claro, la gente joven estamos como muy actualizada en el tema de Instagram y ahora pues casi todo el mundo se fija en los likes, en las historias de todo el mundo y demás, porque tengo una tienda de ropa, sobre todo por el tema del negocio, porque le sacaría mucha más rentabilidad de la que ahora tiene.
Pues hablan de una profesión de futuro, de ser creativo, de sacar rentabilidad del negocio, tener muchos likes, o lo que es lo mismo, de la aprobación de los demás. Son algunas de las motivaciones de los chicos y chicas que quieren ser influencers. La mayoría de ellos siguen a otros, como Amanda Chic.
Como yo empecé en el 2011, ya, bueno, hace más de 10 años, la motivación era diferente porque no teníamos esa motivación, ¿no? Como el influencer o el que busca ser influencer actualmente, que busca pues crearse su propio empleo, a lo mejor. Yo simplemente empecé como un hobby y poco a poco una cosa me fue llevando a la otra y ahora ya vemos que es totalmente una profesión.
Y otra cuestión que me planteo yo, ¿es lo mismo ser creador de contenidos que ser influencer? Mónica Villar es conocida como Amanda Chic en redes sociales. Tiene 310.000 seguidores solo en Instagram. Ha publicado un libro, La pequeña historia para amarte, y lleva desde 2011 dedicándose a eso, a ser influencer. Ella lo describe además con ese influencer. Para ella son cosas diferentes.
Yo creo que son términos diferentes y que a veces lo confundimos. No toda la gente que está en redes sociales viviendo y trabajando de esto es influencer, pero sin duda alguna diría que el creador de contenido es aquel que está creando contenido en redes sociales, es decir, que publica y crea fotografías editadas, vídeo y aporta algún mensaje concreto y comunica al exterior. Y un influencer realmente es un término muy genérico, pero es una persona que crea un impacto positivo en la sociedad. Para mí un influencer ha sido pues a lo mejor un escritor o alguien que ha hecho un cambio positivo en la sociedad.
Es su manera de verlo. Desde luego no todo el mundo puede dedicarse a esto de forma profesional, aunque quieran. Fíjate, actualmente hay más de 200 millones de usuarios en Instagram con más de 50.000 seguidores, que sería el mínimo para vivir de la publicidad en esta red social. ¿Pero es suficiente?
Yo diría que a partir de 100.000 es cuando tú puedes empezar a monetizar y luego ya de repente de tu engagement, de tus seguidores, del target, de donde sea, y de si tienes una buena agencia que te represente, si te representas a ti mismo y te buscas también muy bien la vida, de todo un poco.
Bueno, como te decía, uno de cada tres jóvenes quiere ser influencer. Esto, según un estudio, consumir, crear, jugar, panorámica del ocio digital de la juventud. Fíjate, los chicos de entre 15 y 29 años consumen una media de casi 7 horas diarias de ocio vinculado al mundo digital y tienen cuatro dispositivos a su alcance para hacerlo. Siguen a influencers y creadores de contenido un 81,6% a través de Instagram, un 50% a través de YouTube y un 55% a través de TikTok. Alejandro Gómez es sociólogo del Centro Reina Sofía de la Fundación FAD Juventud. Es además uno de los responsables de este estudio. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué? Porque ahora mismo es como la profesión de moda, tú preguntas por ahí y parece que la mayor parte de los jóvenes, según vuestro estudio, desde luego uno de cada tres, quieren ser influencer. ¿Qué factores son decisivos para que les atraiga este mundo?
La verdad que es difícil determinar un motivo o incluso varios motivos, porque es una cuestión que acaba de surgir hace relativamente poco. Como decía Amanda, antes no se buscaba exactamente ser influencer o dedicarse a la creación de contenido. Ahora sí se ve como hay un deseo, hemos visto en este estudio precisamente que hay un deseo de dedicarse a ello. Y al preguntar específicamente sobre qué piensan sobre los creadores de contenido, sobre la creación de contenido en general, sí que se perciben ciertas cosas que pueden apuntar a esas motivaciones. Una cosa, por ejemplo, es la cuestión de que lo ven como un canal más libre que los medios tradicionales a la hora de expresar diferentes cuestiones. También lo ven como un canal perfecto para activismo, para abanderar causas sociales y determinadas cuestiones. Y también hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el hecho de que la juventud abandera la propia causa de la creación de contenido. Ellos piensan que la creación de contenido está mal vista por parte de la sociedad de forma general, pero ellos todo lo contrario, ellos creen que son ellos mismos los creadores de contenido y aparte los que mejor visión tienen sobre el propio hecho de dedicarse a ello como una profesión de futuro, y aunque también dicen que es difícil.
Es como si hubiera una especie de brecha generacional en esto, ¿no? Es decir, los mayores, no sé a partir de qué edad, pero desde luego sus padres, ¿no? Ven en esto como que quieres ser influencer, ¿no? Y tienen ese punto absolutamente negativo del tema. Pero ellos lo ven desde un punto de vista totalmente distinto. Pero es lo mismo, no me ha quedado totalmente claro, o a lo mejor es que es peyorativa la palabra influencer y sin embargo cuando decimos creador de contenidos parece que estamos hablando de otra cosa, pero en realidad sí son sinónimos. Solo que uno tiene quizá unas características...
No realmente, al final...
Diferentes, no
al
sé.
Final esto también se determina mucho por la plataforma, ¿no? Antiguamente, creo que el principal boom fue con YouTube, entonces surgió el término youtuber, luego sí empezó a surgir el término influencer, aunque
con
es
Instagram.
Un término muy antiguo realmente, uh-huh, pero
sí, bueno,
fue con Instagram realmente.
Pero es con Instagram, ¿no? ¿Con quién
pero,
aparece?
Sí, y luego está el tema streamer, con el tema Twitch y los directos.
Pero entonces, en realidad es la misma cosa.
No necesariamente, como decía Amanda, se pueden apuntar ahí unas ciertas diferencias, pero no realmente no hay no es determinante. Tampoco sería una cuestión de estudiarlo, porque es una cuestión que acaba de surgir, surge una terminología constante. Entonces yo diría que realmente no hay diferencia, sino está quién lo dice. Pero sí es cierto que esa cuestión de influencer no necesariamente tienes que crear un contenido, sino simplemente transmitir en redes, que bueno, lógicamente normalmente implica cierta creación de pensar lo que vas a decir, o bueno, ahora está muy difusa la línea, ¿no? De,
está un poco
abres
difusa,
un directo sí, y te pones a hablar, hasta qué punto eso es crear contenido, ¿no? Pero bueno, ahí la terminología es compleja. Y, ¿no?
Bueno, vayamos a un tema que es mucho más concreto, que es el tema de monetizar todo esto, porque en definitiva, si ellos lo ven como una profesión, es decir, como una futura profesión, como algo que les puede, vamos, digo yo, dar de comer, o sea, que pueden vivir de ello, está claro que hay que monetizarlo. Pero nos decía Amanda que para empezar a ganar dinero con esto tienes que tener por lo menos 100.000 seguidores. Eso es mucho. Es decir, es que, claro, este es el punto en que yo no sé si todos los jóvenes en el estudio que habéis hecho, ¿no?, que quieren o de que declaran que quieren ser influencers, realmente son conscientes de esta otra parte. O sea, de los pocos que verdaderamente llegan a monetizar esos contenidos, esa creación de contenidos.
Creo que son conscientes. De hecho, lo vemos en el estudio, que precisamente cuando se les pregunta directamente opinión sobre, es complicado dedicarse a ello. Hay mucho consenso entre los jóvenes. Incluso parece mentira, pero es la gente más joven, los adolescentes, los que más ven esa dificultad. Aunque luego no sabemos hasta qué punto realmente son conscientes de que es difícil. Pero, por ejemplo, hemos visto también no solo ese uno de cada tres quieren ser influencers, sino que uno de cada diez dice estar intentándolo o estar dedicándose ya. Uno de cada diez es bastante. Luego hemos visto que también hay un importante porcentaje de gente que lo ha dejado, incluso con edades pequeñas. Evidentemente hay mucha deshabilidad, lo ven como algo fácil. Hemos visto que más del 80% crea contenido propio, no profesionalmente, pero sube fotos, sube vídeos. Entonces se ve como algo de cotidiano y ¿por qué no me voy a lanzar a hacerlo?
De una forma un poquito más en serio. Por más decir, ya no digo ni siquiera profesional, más en serio, a ver
claro,
qué pasa.
Porque
¿no?
Profesional es relativo, porque tenemos que pasar esa brecha, depende la plataforma, para poder generar, para poder monetizar. Una cosa es Instagram, otra cosa es Twitch, en cada plataforma es diferente. Eso también es complejo porque todo depende también de la plataforma, del canal.
Hombre, hay un hecho que está claro. En 2021 se gastaron 55,7 millones en publicidad con influencer en España. Es decir, las marcas, por lo que veo, pues sí que acuden a estos influencers en determinados casos. Sin embargo, esa es otra cuestión, pero en muchos casos digamos que fue una publicidad fallida. Hay gente que puede gestionar esto bien y le sale bien, pero en la mayor parte de los casos no será así. Lo que me preocupa a mí, o creo que nos preocupa, o preocupa a los padres que estén escuchando y que su hijo ahora mismo le haya dicho eso, o su hija le haya dicho eso, es que no sean conscientes de la realidad que hay detrás, ¿no? Es decir, de que efectivamente puedes estar fascinado por una influencer a la que tú sigues y dices, en el fondo me gustaría tener esa vida, o bueno, la vida que muestra en esa plataforma, que esa es otra cuestión. Y no tengan claro las diferencias entre esa vida maravillosa e idílica y la realidad de llegar a ser una influencer que puedes vivir de eso con cierta profesionalidad. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Yo diría que ahí hay una cuestión importante. Incluso hemos visto que al separar la juventud en grupos, son precisamente los grupos de más edad, los más cercanos a los 30,
¿sí?,
que también tienen esa visión como más, no sé si negativa, pero hay una pregunta que se les hacía también sobre si viven del cuento.
Sí,
también
hay una
percepción está claro. También, sobre todo entre los jóvenes de más edad, y entendemos, aunque no lo hemos hecho, a la población general, también esa idea, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la complejidad de dedicarse a ello, la cuestión es que los adolescentes, sobre todo, quizás que no tienen las herramientas para saber exactamente que es complicado. Estamos hablando de una profesión que mucha gente empieza siendo menor de edad. Como pasa con los futbolistas.
¿Y qué peligros tiene eso?
Pues uno de los grandes peligros que tiene para profesionalmente o los que consumen ese contenido. Porque profesionalmente...
No, primero profesionalmente y luego para los que lo consumen. ¿Sí?
Profesionalmente no hemos indagado mucho. Y ahí sería también especular. Pero hay una cuestión clave que es un empleo relativamente moderno, nuevo, ¿no? Novedoso. Y está poco regulado. Y poco controlado... incluso autocontrolada, ¿no? Estamos viendo que hay influencers que están, no sé, 10 horas, 12 horas de streaming. Aparte hay influencers que cuando tienen dinero contratan a gente, contratan, a veces no contratan, contratan menores, como decías, que están idolatrando a estos influencers, incluso trabajando gratis, montando vídeo, de community manager. Hay bastantes riesgos a nivel laboral. Pero eso son especulaciones, porque no lo hemos hecho no lo hemos investigado en el estudio, pero todo parece indicar que al ser una profesión tan novedosa, pues claro, está generando ese tipo de...
Y para los que lo consumen, porque me ha llamado muchísimo la atención, ya sabemos, ¿no?, que consume muchísimo ocio a través de diferentes dispositivos, que tienen hasta 4 dispositivos a su disposición para hacerlo, y que están 7 horas al día consumiendo ocio, ¿de media?
Eso es la media. A veces la media es engañosa, pero es 7 sí parece una cifra grande y lo es. Aunque hay que tener en cuenta que el dispositivo más usado es el móvil, es el smartphone, y eso implica una conexión total, directa, al alcance, en cualquier descanso, cualquier 15 minutillos, siempre es un momento de ocio, ya sea, no sé, ver un vídeo en YouTube o...
Sí, sí.
o redes sociales.
Bueno, es muy interesante lo que contáis, lo que analizáis en este estudio. Eres sociólogo, lo habéis hecho, como decimos, en el Centro Reina Sofía de la Fundación Faz Juventud. Más que nada porque hay que acercarse a estos fenómenos que son muy nuevos, como tú dices, desde el punto de vista también científico de la sociología. No por nada, sino para que entendamos todos, los que ya parece que somos de otra generación y lo vemos raro, que ellos lo ven así. Que ellos lo están entendiendo así y para, de alguna manera, bueno, pues estar desde luego más vigilantes a los posibles peligros, ¿no?, que pueda también esto. Pero vamos, el hecho está claro y el dato está ahí. Uno de cada tres jóvenes, de los más jóvenes, de una media de 20, 21, 22, incluso más jóvenes, quiere ser influencer hoy en día. Alejandro Gómez, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y además con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, que nos afecta a todos, a nuestro bolsillo. Echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿verdad? Y ahora, justo ahora, cuando empezamos a recuperarnos, oye, los precios de todo se están disparando, lo estamos comprobando, incluso los precios de los seguros. Lo que pasa es que esto, fíjate, lo tienes muy fácil de solucionar, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo tú mismo. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto que es tan fácil, recuerda, esto se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es. Let's move and gay and get it on.
You got the healing that I want. Que sí, que sí. Que lo demuestra la ciencia. Dormir acompañado es bueno para nuestra salud. A pesar de nuestras manías, resulta que nos aporta seguridad y nos tranquiliza, nos desestresa. Bueno, se lo estamos preguntando a la gente si cree que es verdad o no. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que a pesar de que tiene muchos beneficios, como dice la ciencia, pues por aquí dicen que muy bien, pero que corra el aire.
Hola, gente, bueno, lo de dormir juntos está muy bien para los primeros añitos, casados, de pareja, pero después que corra el aire, porque cada uno dormimos de una postura. A mí me gusta con la cabeza más arriba, las piernas más abajo, da igual que tengas una cama de 1,35 que de 1,80, que eso no hay que lo aguante, que si el codo, que si la pierna, yo en cuanto pueda, dos camitas, así juntitas, pero cada uno en su cama. Pero... y cada uno que duerma como le dé la gana y que corra el aire. Vamos, gente.
Bueno, pero no es lo mismo 1,35 que
1,80. Estoy totalmente de acuerdo.
No es lo mismo 1,35 que 1,80 que 2.
Bueno, pero a veces en 1,80 también te rozas y dices, pero vamos a ver, si me compro una cama de 1,80 para rozar, no, como que nos estamos rozando.
Hay hoteles donde la cama es cuadrada. Hay sitios, yo he dormido en algún sitio de camas de 2x2, que son una plaza toro cuadrada.
Sí, bueno, pero también te da según cómo. Si la otra persona se mueve mucho...
También puedes utilizar dos colchones juntos, ¿no? Y así...
No, porque siempre te caes por medio. Si pones dos, eso se abre y acaba, acabas en medio. Y luego el colchón tiene un reborde.
Sí, claro.
Que se te lo acaba clavando.
Es incómodo los dos colchones.
Todo lo que pueda suceder, sucede.
Exactamente. Y luego, por muchos colchones que pongas, hay cosas que es muy difícil pasarlas por alto.
Buenas tardes, gente. Para mí lo peor son los ronquidos. Es que no soporto los ronquidos, son unos ronquidos tremendos. Así que yo firmaba por dormir sola solo para no oír esos ronquidos terribles.
Bueno, ya ha salido el tema, ¿eh?
Pero duerme,
ya ha salido el tema.
Sí, ¿no? Los ronquidos, ¿no?
Está tarde, ha tardado, ¿eh?
No ha tardado, es que antes no hemos hablado, es la segunda vez que hablamos de esto con los oyentes. A ver, dicen por aquí que a veces en verano duermen juntos, pero al revés. Es decir, sus pies en mi cabeza y viceversa para evitar
el calor.
Eso
tiene su sentido, ¿eh?
¿Ves? Eso también puede ser una opción.
Y luego, si la ventana hace corriente por la parte de abajo de la cama, hay que dormir con la cabeza boca abajo. Hay que pillar la corriente como sea.
Ya lo veo, pero bueno, el caso por aquí es dormir juntos, cosa que no pasa en el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. ¿Pero qué estudio es ese? ¿Cómo va a ser saludable dormir con tu pareja? Si empieza el sudor, ¡pum! El sudor, codazo. Se va a dar la vuelta, ¡pum! Patada. Eso ya es otro moratón. Al final acabas en la cama con más moratones que Prosineski. Nada, cada uno en una cama distinta. Y además que tenga televisión en cada habitación. Pero, así cada uno puede ver lo que quiera. Buenas tardes, gente.
Pero ¿qué si ponemos?
Esto le llama convivir a este señor, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la gente?
Pero además vamos a ver.
La gente
durmiendo, estoy diciendo durmiendo, es muy activa. No, porque patada, no sé qué, si estás durmiendo, pues tanto movimiento.
Hay mucho movimiento.
Oye, a ver, que llamen los que son partidarios del estudio, que llamen, estoy yo descolocando ya esta tarde.
No.
¿Qué pasa con la gente, gente?
Si la gente duerme aguantando todas estas cosas.
Sí, duerme y que corre el aire, que decía el oyente antes.
¿Tenemos más partidarios de sí que no?
Yo creo que estamos ahí a pachas, estamos ahí.
Yo de momento solo veo gente que no.
No hay mayoría absoluta por ningún sitio.
A ver, acompañado no.
La de los ronquidos...
Tendrán que hacer un pacto,
duerme con el marido. La primera, Chus también, que corre al aire, pero bueno, que dice que... Bueno, no, Chus decía que no.
Chus no, dos camas.
Y esta ha pedido otra habitación.
Bueno,
esta ha pedido... O la calle de enfrente.
¿Prefieres dormir solo o acompañado? La cuestión está ahí encima de la mesa esta tarde con la gente, y las notas de voz, ya sabes, al 607-15-0602. Una atención, el gobierno ha propuesto aumentar los contratos en origen de migrantes, pues porque ya sabes que hay plazas que no se cubren en sectores como el campo, la construcción, el transporte, la hostelería. Fernando, te
esto
falta mano de obra.
Esto lo hemos visto tú y yo sobre el terreno. Es decir, cuando salimos a la calle a hablar con hosteleros, con agricultores, con constructores, todos nos dicen lo mismo. Yo tengo mucha carga de trabajo y no tengo a quien me haga de camarero, no tengo a nadie que me recoja la fresa. Bueno, pues el gobierno ha lanzado, yo creo que es un... Globo Sonda ha lanzado la posibilidad de mejorar los contratos en origen. El contrato en origen consiste en que nadie se lance al Mediterráneo para llegar en una patera, sino que los migrantes lleguen aquí ya con un contrato que puede ser por unos meses, con todos los papeles y todo arreglado. Bueno, vamos a ver si esta es una buena fórmula, a ver qué dicen unos y otros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres, tifoideas.
Además, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo. Porque ver morir la familia...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Como pasa en el resto de las explotaciones, aquí se contrata mano de obra de fuera, se contrata toda la mano de obra que sea necesaria, se contrata mucha mano de obra.
Lo nuestro de la tarde es estar en la calle, es estar pisando la realidad de la gente, conociéndola. Esto que acabamos de escuchar es lo que me contaban hace unos días en Huelva. Félix San, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Necesitan contratar a mucha gente para recoger la fresa y todos los frutos rojos. En el campo hace falta mano de obra. Hay una fórmula que es utilizar el contrato de origen, que claro, eso lo tiene que vertebrar el gobierno.
Y hay que hacer que estas personas que se dedican a crear riqueza y se dedican a dar mano de obra, pues que continúen haciéndolo, y que para eso realmente lo que hace falta es que las instituciones nos apoyen, que se pueda hacer más contratos de origen, que se puedan hacer acuerdos con otros países.
Félix Sanz pedía hace unas semanas que haya más contratos en origen a migrantes. Estos contratos se celebran o se conciertan cuando el migrante está en Marruecos, en Ecuador, en su país de origen, y viene y viaja a España con total seguridad, con, digamos, un visado para estar aquí y para realizar su trabajo en regla. Luego, por ejemplo, en el caso de los temporeros, pues vuelven a su país de origen. También hace falta mano de obra en el sector de la hostelería y esta puede ser una solución.
En hostelería española necesitamos en torno a unas 100.000 trabajadores. La contratación de trabajadores que pudieran venir de otros países a modo de contingente parecen soluciones a la actual situación.
Pero ya no de hostelería, de todos los sectores. No hay carpinteros, no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay pintores, no hay camioneros. Las empresas de la construcción están desbordadas, no tienen gente.
Juan José Blardoni y Ángel Cuevas nos han contado esta situación, la falta de mano de obra. No es tan fácil en este momento conseguir un contrato de origen, es lo que dicen en la COE de Castilla y León, es lo que dice David Esteban.
Atraer desde otros países a España personas para que trabajasen en sectores aquí en Castilla y León se vio muy ralentizado por la legislación nacional, que se hizo mucho más difícil esa atracción de trabajadores. Pero parece ser que van a retomar ese asunto, que se van a flexibilizar, y es lo que vemos de manera positiva.
Bueno, todavía no hay una regulación para reformar el sistema de llegada de los que tienen un contrato en origen, pero por lo que acabamos de escuchar, lo que nos dice lo que nos dicen los empresarios de muchos sectores es que necesita más mano de obra y que el sistema de contratación en origen es insuficiente. Quien ha estudiado estos temas en profundidad es Joan Molinero, que es investigador del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
¿Cómo funciona el sistema de contratación en origen en España y por qué hay muchas quejas de los empresarios?
Bueno, pues el sistema de contratación en origen se pone en marcha a comienzos de siglo, en torno al año 2000, como una iniciativa impulsada por los empresarios del campo, sobre todo, pero apoyada por el Gobierno Nacional, para poder justamente traer trabajadores que aporten esa mano de obra necesaria en aquellos sectores. Pues recordemos, se aprobó la contratación en origen en el pleno boom económico, ¿no? Entonces era un momento en el que se necesitaba mucha mano de obra y se intentó diseñar un mecanismo que permitiera satisfacerlo. ¿Qué pasó? Que, por un lado, las trabas burocráticas, ¿no? El propio funcionamiento del sistema hace que muchos empresarios que intentaron traer migrantes por esta vía, quedarán desincentivados ante la lentitud del sistema.
Porque el sistema es muy lento.
Es muy lento. Y además, solo funciona en determinadas actividades. Por ejemplo, hemos visto mucho en los medios ahora hablar de que se necesita ampliar la contratación en origen a otros sectores. Esto es una tontería. La contratación en origen se creó como un mecanismo abierto a todos los sectores económicos.
Ya
pasó que la agricultura es el sector que más utilización ha hecho del mecanismo y al final ha quedado como el único, ¿no? Por su propia naturaleza estacional. Pero permitiría ahora mismo, es un mecanismo que permitiría traer mano de obra a diversos sectores.
¿Y hay un tope, hay un límite de cuánta gente se puede contratar en origen?
Bueno, el primero, las cuotas se deciden a nivel provincial. Tiene que haber una comisión tripartita, sindicatos, empleadores y autoridades provinciales, para decidir qué profesiones se van a incorporar en la contratación en origen y cuántas personas se necesitan. Y luego esto tiene que venir aprobado por el gobierno, que es el gobierno central, que determina la cuota nacional. Generalmente no coinciden, es decir, los empresarios provinciales
sobre todo
en el sector agrícola piden mucha más mano de obra de la que finalmente se autoriza.
Una cuestión, decías que el sistema es demasiado burocrático. ¿Qué se podría hacer para agilizarlo?
Bueno, lo que cuentan los empresarios es que primero tienen que esperar un tiempo, tienen que hacer una oferta de trabajo que no pueda ser satisfecha, ¿no?, con mano de obra nacional. Entonces tienen que esperar unos 20 días hasta que el SEPE les autoriza, realmente les da el certificado que dice efectivamente no se han encontrado trabajadores en el territorio para cubrir las profesiones demandadas, y luego después de eso se tiene que negociar la cuota, se tienen que hacer las ofertas en origen, se tiene que recibir la autorización, y bueno, esto requiere una cierta previsión, ¿no? El sector agrícola, sobre todo de
claro.
los enclaves de producción estacional, saben cuándo más o menos va a empezar la campaña, cuándo va a terminar y cuánta mano de obra van a necesitar, pero otros sectores requerirían, ¿no?, de pues un mecanismo mucho más ágil que te permitiera pues contratar a alguien y tenerlo en 5 días aquí, por ejemplo, ¿no?
Y además de la burocracia, de simplificar la burocracia, ¿qué más habría que digamos resolver para que la contratación en origen, porque en principio parece que no tiene más que ventajas? Los migrantes llegan de una forma segura, los empresarios tienen la mano de obra que quieren.
Bueno, sí, en cierto modo, es decir, es un mecanismo que tiende a satisfacer a las partes. Es cierto que los migrantes, bueno, pues vienen, ven vista muy muy restringida su estadía en destino, ¿no? Es decir, vienen para realizar una tarea concreta y están obligados a volver. Es un tipo de mecanismo que limita la estadía máxima en España a 9 meses por año. Entonces, también la puesta en marcha de una migración circular, ¿no?, de ida y vuelta, no siempre es algo deseado por los migrantes.
Claro.
Que en cierto modo tampoco podemos romantizarlo, ¿no?
Perfecto.
Pero sí que es cierto que hablando con quienes participan suele haber una satisfacción en todas las partes con esto.
Joan, también se habla de la posibilidad de una regularización, porque el gobierno lo que ha hablado es dar papeles a los que están ya aquí, dar formación. Están muy demonizadas las regularizaciones, pero se producen cada ciertos años. ¿Qué efecto tendría una regularización? Quien más la critica es los que dicen que eso provoca un efecto llamada.
Bueno, sí, es un tema complejo, ¿no? Es decir, yo creo que desde una perspectiva de derechos humanos, mantener en un estatus de irregularidad a una cantidad de gente indeterminada, porque realmente no sabemos cuántas personas están en situación irregular en España, y algunas estimaciones en torno a las 200, 300 mil personas, puede que sean más. Esto yo creo que desde un punto de vista de derechos humanos ya es infame, ¿no? Porque se trata de gente que vive aquí, no puede trabajar, no puede acceder a un alquiler, no puede, bueno, acceder a los servicios más básicos, ¿no? De un punto de vista económico, es una pérdida porque permitiría a la economía absorber a una cantidad de personas deseosas de trabajar, pues que ahora están limitadas a ciertos sectores donde trabajar en negro todos sabemos que es más fácil, como la agricultura, pues bueno, no hay tantos controles en el campo y se puede contratar de vez en cuando una persona en situación irregular que no pasa nada.
¿Y el efecto de llamada?
¿Qué sería una solución? Efecto llamada, eso es una tontería, en cierto modo, porque lo que se ha comprobado en las regularizaciones masivas que se han producido, sobre todo hablo del Estado español, pero tenemos casos como el italiano, que ha hecho regularizaciones masivas más recientes, y al final no se produce ese efecto llamada. Lo que hace es que personas que ya están en el territorio obtengan unas condiciones legales que les permitan un mínimo decente para vivir, ¿no?
Joan Molinero, gracias por estar con nosotros y por explicarnos estas cuestiones que son decisivas para los que necesitan mano de obra y para los que ya están aquí y para los que quieren venir a nuestro país a trabajar no teniendo que arriesgar su vida en una patera. Buenas tardes.
Muy bien, ha sido un placer. Muchas gracias.
Pues ya los he oído, Pilar. Valoración favorable de la contratación en origen, de simplificarla. Nos acaba de contar un proceso, claro, Joan, que es complicadísimo. Y de una regularización, no hay que tener miedo al efecto llamada.
¿Te acuerdas de Esther López, verdad? La joven de Traspinedo que fue encontrada muerta en una cuneta el pasado ya 5 de febrero. Bueno, pues hay que decir que esa investigación, lo que pasó esa noche, está paralizada. Como te hemos ido contando, hay 3 investigados, pero las principales sospechas de la Guardia Civil están en Óscar S.M., amigo de la víctima y última persona que estuvo con él ya tras una noche de diversión. Óscar declaró ante el juez, pero quedó en libertad porque los investigadores no lograron reunir pruebas suficientes contra él. No han sido capaces de hacer un relato, ¿no?, de explicar cómo ocurrieron los hechos. La instructora ve cómo pasa el tiempo sin el resultado de las muchas pruebas pendientes y, claro, ha pedido explicaciones. La UCO, de la Guardia Civil, ya le ha respondido. No pueden acelerar las pesquisas porque no tienen medios humanos ni técnicos. Están sobrepasados de trabajo. Bueno, te vamos a contar las novedades, ¿no?, en torno a este misterioso caso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pablo, ¿por qué esta providencia de la juez y qué ha respondido entonces la Guardia Civil?
Bueno, la verdad es que la juez lleva ya algún tiempo en que, bueno, ha visto cosas en esta investigación, sobre todo al principio, cuando el peso lo llevaba la Policía Judicial de la Comandancia de Valladolid, en que, si recuerdas, hay una detención de 72 horas que luego se prorroga, pero además hay un registro que dura durante varios días, es súper exhaustivo, todo aquello queda sin, no se consigue absolutamente nada, y evidentemente eso no es un buen precedente, eso a la juez evidentemente no le gusta. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ve cómo está pasando el tiempo, ya. Hay bastantes informes que están pendientes y el 19 de mayo lo que decide es hacer una providencia en la que pide a varias de las unidades que están en la investigación, las unidades de la Guardia Civil, que remitieran a la mayor brevedad los informes que se encuentran pendientes en la causa o, en su caso, un informe sobre los motivos que impiden ese cumplimiento, ¿no? La respuesta la hace, y esto es también interesante, la hace el propio coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la que ha respondido, y explica que no se han realizado aún esos informes que tienen más de 20 causas, como la de Traspinedo, que están en proceso de elaboración y que, por tanto, carecen de suficientes medios para llevarlas adelante todas a la vez, porque son informes extremadamente complejos, sobre todo los que se refieren al estudio de terminales telefónicos y a los datos de geolocalización del sospechoso, del coche del sospechoso, que a veces incluso pueden llegar a tardar hasta un año. Es decir, es que las cosas no pueden ir más deprisa porque se trata de una investigación extremadamente complicada.
Ya. Oye, Cruz, ¿pero cuáles son esas dificultades concretas a las que se refiere el coronel jefe de la UCO?
Bueno, pues lo estaba explicando Pablo, hay dos o tres departamentos, en este caso el GATO, como se le conoce, o el departamento, por ejemplo, que investiga todo el tema de Internet, de posicionamiento, etcétera, que tienen, lo que dice el coronel es que tienen poco personal, que tienen pocos medios y, sobre todo, y esto es lo más importante, porque esto no es una crítica a la Guardia Civil ni a la UCO, ¿no? Lo que ellos dicen es que hay una dificultad técnica de las pruebas periciales, ¿no? Y esa elevadísima carga de trabajo de la que estaba hablando Pablo en todos los departamentos, ¿no? Porque los informes hay que hacerlos a la vez, es decir, esté el crimen resuelto o no resuelto, como en este caso, los informes hay que hacerlos de cara al juicio, ¿no? En concreto, el coronel se refiere a los informes que se refieren al estudio del vehículo del principal investigado del que estábamos hablando, Óscar S.M., que no ha llegado a ser detenido, pero sí que ha declarado ante la juez. Este individuo llevó en su coche, es el último lugar que se conoce donde fue Esther, un Volkswagen T-Roc que supuestamente, según la Guardia Civil, estuvo implicado o bien en el atropello de Esther o bien en el traslado de su cuerpo, pero hay que probarlo. ¿Y qué es lo que dice el coronel? Pues que ese estudio de la geolocalización concreta del coche, qué pasó con ese coche, si tiene algún golpe interno, pues que requiere un personal que tenga una capacitación técnica muy alta para recuperar todos esos datos, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el coche es de fabricación extranjera y el dispositivo que lleva ese ordenador de a bordo se hace en otro lugar, ¿no? Como estaba comentando Pablo, lo que explica el coronel es que esos informes pueden llegar a tardar hasta un año en poder terminarse del todo para construir un relato. ¿Y eso qué puede suponer? Pues que haya tres investigados en este momento, que los plazos judiciales corran, y es lo que no quiere la juez. Dice, bueno, pues si los informes van a tardar tanto, se puede plantear que sobresea provisionalmente, que eso no significa nada, salvo que se paralizan los plazos. Los agentes siguen trabajando, pero no corren los plazos para que luego no nos encontremos sorpresa, como ya hemos visto otras veces, Pilar, de que llega la prescripción, ¿no? En este caso, en absoluto, porque queda mucho tiempo, ¿no? Pero pasado un año tendría que declarar que la causa es compleja y pedir una prórroga. Y eso es lo que los jueces tratan de evitar, ¿no?
Bueno, yo creo que se entienden las dos partes, por lo que estás explicando. O sea, uno puede pensar, ¿cómo es posible que este caso, que parecía no tan complejo, sin embargo, se esté prolongando tanto en el tiempo? Es que es complejo, que la investigación, como decís, además requiere una alta tecnología, que requiere unos plazos, y entendemos a la juez en su petición, pero entendemos también las explicaciones de la UCO, y además que quieren tiempo porque es que lo necesitan y porque están sobrepasados también, o sea, que necesitan más medios, más personal, en fin, ¿no? Lo de tantas cosas y tantas situaciones que vemos en tantos ámbitos de nuestro país, pero que en este caso además hablamos de un delito, o que un posible delito, y que es importante que se resuelva cuanto antes. Bueno, estaremos muy pendientes, ¿eh? Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Y buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Pañales o pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Yoda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma antiinhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión? ¿Para junio?
Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 6 de la tarde, las 5.